Y las buenas tardes para Carlos Vera, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, oyentes. Bienvenidos. Otra tarde más.
Ventosa, ¿no?
Ventosa.
Tuve que venir de afuera.
Sí, ventosa, fresca. Queriéndose componer, porque hay partes cuando venís para acá que están celestes en el cielo, pero ahí hay una lucha entre el bien y el mal. No sé cómo lo ven los oyentes, si es entre el bien y el mal, pero entre el buen tiempo
entre
y el mal.
Entre el yin y el yang.
Exactamente. Y además, simplemente hacer un comentario de que este es un jueves que quedó dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se está celebrando en nuestro país en este momento, donde hay cantidad de actividades de divulgación que son itinerantes, que están pasando de un lugar, de algún centro educativo, de algún centro de investigación a otros, dando charlas y extendiendo lo que los científicos y técnicos y tecnólogos uruguayos están haciendo por nuestro país. Es una recomendación a los que puedan asistir a las conferencias, que pueden encontrar eso en la página web, es decir, googleando directamente Semana de la Ciencia y la Tecnología, o en la página web del Ministerio de Educación y Cultura, en la Dirección de Ciencia y Tecnología, y entonces allí tienen todo, sumarse a las que son públicas y pedirle y recomendarle a los que van a ser asistentes cautivos de muchas de las charlas que se están dando en programas dentro de los propios liceos, institutos de enseñanza, universidades, etcétera, etcétera, aprovecharlas, porque las están dando aquellos que están con la mano en la masa, y eso es de primera mano. Así que
buenísimo.
Este jueves está dentro de esa Semana de la Ciencia y la Tecnología. Sin embargo, nosotros hoy, Mauricio, vamos a dedicar un programa más a debatirnos entre la anécdota y la ciencia, que ya lo veníamos haciendo en los jueves pasados. Es decir, fuimos provocados a esto por una publicación de un trabajo editado por un divulgador de ciencia, el doctor Karl Popper, que es un austríaco británico, un filósofo y un divulgador de ciencias, del que ya hablamos en los dos programas anteriores, fue el que publicó en ese trabajo el ranking de cuáles fueron los experimentos realizados en la historia de la humanidad más importantes, más significativos, según lo creen un grupo de científicos, tecnólogos y tecnócratas incluso, que fueron consultados a partir precisamente de una encuesta que realizara este divulgador hace años atrás. Nos sorprendió esa lista y por eso la estamos compartiendo con nuestros oyentes. Bueno, el jueves pasado hablamos del experimento de la corona dorada de Arquímedes y de la clonación de la oveja Dolly. Hoy vamos a hablar, si podemos, de tres experimentos que anudan los experimentos de Benjamin Franklin con lo de Louis Pasteur, y ese nudo lo hace otro científico que se llama Alexander Oparin. Todos hacen experimentos y son muy interesantes las conclusiones.
Bueno, muy bien.
Bueno, arranquemos por el conocido experimento de la cometa de Franklin, que más o menos es conocido, por lo menos la anécdota, vamos a precisarla. De acuerdo con los historiadores de la ciencia, entre los experimentos más notables de Benjamin Franklin durante sus indagaciones sobre la electricidad fue el célebre episodio de la cometa y el relámpago, en realidad el rayo, deberíamos decir. Recordemos que Benjamin Franklin fue un político, un científico, un inventor estadounidense. Él vivió entre 1706 y 1790, ¿sí? Y que uno de sus libros científicos más importantes fue el que se titula Experimentos y observaciones sobre la electricidad. ¿Y en qué consistió el experimento?
A ver
si te acordás, Marísimo. ¿Viste la película Volver al Futuro?
Sí.
¿Alguna de
la saga? Sí.
Bueno, allí hay escenificaciones conceptuales de ese experimento. Esas películas de ciencia ficción a veces nos acercan en formato de ficción cosas tomadas de la realidad. Y eso está bueno, porque hace que todo el mundo lo pueda comprender. Bueno, si te recordás de esa, en 1752 lleva a cabo un experimento, ese que se escenifica por allí, en Filadelfia, ¿tá?, que es el que hoy se conoce con el nombre del experimento de la cometa. Dice que ató una cometa con un esqueleto de metal a un hilo de seda, ¿tá?, en cuyo extremo, en el extremo superior, digamos, el que se iba a remontar, iba a esa cometa, y en el extremo inferior, desde donde él comandaba, a través de ese hilo de seda de la cometa, una llave metálica, también metálica, donde ubicaba su mano, y con eso controlaba cómo andaba la cometa. Por supuesto que ni se te ocurra hacer lo que vamos a contar ahora, ni a vos ni a nadie. por las dudas. Solo Franklin. Uh-huh. Bueno, dice que haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad porque sintió la descarga en su mano, comprobando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas en realidad, como decía Er, descargas del fuego eléctrico o de la materia eléctrica. Simplemente porque durante esa tormenta elevó la cometa se introdujo en las capas de nieve, en las capas, perdón, de nubes, uh-huh. y esas capas de nubes que tenían tormenta eléctrica descargaron, primero hicieron claro. algunos efectos. La cola de la cometa, que era de tela, de pedazos sí. de cuerda de tela, se empezaron a separar entre ellas como cuando uno carga y sobrecarga un objeto con una corriente eléctrica. Se rechazan todas las partes entre sí y tienden a separarse entre ellas. Él vio ese efecto y al ratito le descargó el rayo de esa misma nube y él sintió en su mano la pura verdad. La pura verdad, la descarga eléctrica.
¿Y qué sintió? ¿Una descarga grande o...?
Bueno...
Una cosquillita.
No, el tema precisamente es que él no narró el experimento. Ni siquiera en su libro está narrado el experimento. El que lo narró, así que no te puedo responder yo esa pregunta, porque no está, es un amigo de él que fue un químico, Joseph Priestley, ¿tá? Que fue el que lo contó después. Y bastante años después contó cómo había sido ese experimento. Es muy normal que si ese experimento lo hubiera dejado en ridículo no lo hubiera publicado. Pasa eso en aquel momento, pasaba eso y pasa eso hoy también. Sin embargo, eso no quiere decir que no tuvo un gran éxito el experimento. Los cuentan generalmente posteriores, cuando ya la persona se convierte en un ídolo de la ciencia, en un referente, y entonces en esa referencia vale la pena contar este tipo de cosas. Por eso ni el propio Franklin lo escribió en su propio libro. Sin embargo, lo hizo sí un amigo que hizo una biografía sobre él posterior. Pero este experimento tuvo consecuencias y discusiones que llegan hasta hoy, Mauricio. Tesla pretendió crear un aparato, una gran antena, con la que bajaría esa energía producida de los rayos de las tormentas eléctricas a la Tierra y usarla. E incluso su idea era que si las nubes se cargaban de corriente eléctrica, como lo demostraba este experimento de la cometa, entonces el aire, cuando no estaba nublado, también poseía humedad y la humedad podía funcionar como un conductor atmosférico y trasladar energía de un punto a otro del planeta. Un proyecto espectacular, el proyecto de Tesla, que él llamaba el proyecto de energía libre, libre en el sentido de gratis, que era usable por todo el mundo, si era posible transmitirla a través de la atmósfera, fracasó. Pero para eso a nuestros oyentes les remitimos a nuestro programa, el espacio del 20 de agosto del año pasado, que está colgado en la página, y hablamos en detalle de todo el experimento.
¿Qué fecha está? Para los que quieran buscarlo.
20 de agosto del año pasado, el 2009, y está en la lista de los audios que están colgados en la página web del espectador. ¿Sí? Bueno, sin embargo, una comunidad meronita y la propia NASA están trabajando para conducir corriente a través del manto terrestre de la Tierra, del propio suelo, y seguir con la hipótesis de generar energía libre, donde uno en realidad se enchufa con una gran jabalina clavada en el suelo y de ahí recoge la corriente. Es un proyecto. Está descrito el proyecto, la comunidad meronita esta es, como todas las comunidades de esta categoría, son cerradas, forman unas 200 personas, están en Alemania y están con el apoyo de la NASA desarrollando un proyecto de este tipo. Al que esté interesado, busque la bibliografía que la hay sobre esto. Pero no terminó Franklin. Solo que ahora de otra manera.
Claro.
Bueno, saltamos desde 1752 a 1860. Y nos ubicamos en la Francia de Pasteur, que vivió entre 1822 y 1895, y que era un químico y físico francés. ¿Qué traemos? ¿Por qué? ¿Cómo traemos a Pasteur? Bueno, mira, hasta el siglo XIX, la gran mayoría de los biólogos estaban convencidos de que los organismos vivos podían originarse a partir de las sustancias orgánicas en descomposición. Era una teoría firme. Creían, por ejemplo, que del queso, ¿ah?, del queso surgían los ratones. Y de la carne podrida los gusanos. ¿Ah? A esto se le llamó la teoría de la generación espontánea. A contracorriente de eso, varios otros científicos aseguraban que todas las formas de vida procedían de otra. ¿Ya? Idea conocida con una frase latina que es omne vivum ex vivo, que quiere decir todo lo vivo procede de algo vivo. Bueno, convencido de que la generación espontánea era una quimera, Pasteur llevó a cabo un experimento para comprobarlo. Él está comprobado que venimos hablando en estos jueves. Y bueno, y para demostrarlo, lo que hizo en el experimento fue exponer caldos hervidos de cultivos, que lo sirvió. Por ejemplo, para que nuestros oyentes sepan, yo no sé si el que voy a decir fue el que utilizó Pasteur, pero el agar-agar, la gelatina sin sabor, es un típico caldo de cultivo. Eso lo tenemos en casa todos los días. Bueno, hoy es accesible. ¿Ah? Eso es un caldo de cultivo. Yo no sé si Pasteur usó ese o utilizó otro caldo de cultivo, para que tengan la idea. Bueno, pero todos esos caldos de cultivo los metió dentro de unos recipientes de vidrio que tenían una forma determinada, se llaman matraces, y que estaban algunos provistos de un filtro que evitaba el paso de las partículas del polvo del aire hasta el caldo de cultivo. Y simultáneamente expuso otros materiales que carecían de ese filtro. Es decir, iba a comparar lo que ocurría entre ambos. Pero que sí poseían un cuello muy alargado. Esos recipientes llamaban matraces cuello de cisne, porque era una esfera de vidrio con un cuello extenso como el de cisne que curvaba hacia abajo. Y que, bueno, ese extenso cuello, y que lo que quería lograr era dificultar el paso del aire incluso hasta el caldo de cultivo. Recordemos que estos no tenían filtro. Y por ello las partículas de polvo no iban a poder llegar fácilmente hasta el caldo del cultivo. Bueno, al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los seres vivos que aparecían en los matraces sin filtros o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo, del propio aire, o de formas de esporas que los traían hasta allí. En definitiva, los microorganismos. De esta manera, Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, sino que necesariamente venían de afuera. Y con eso le dio un durísimo golpe y definitivo para los sostenedores, los sustentadores de la teoría de la generación espontánea.
Y chau teoría.
Y chau teoría.
Se acabó. Hacemos la pausa aquí, Carlos, sí. Ya seguimos.
Asuntos pendientes. Porque todo es relativo.
Carlos Vera, volvemos con el tramo final de tu columna.
Bien, entonces, en honor a Pasteur, digamos que además de haber dado el golpe de gracia para derribar esa teoría, también los efectos de este experimento fueron el desarrollo plenamente científico del concepto de la vacunación, ¿sí? Bueno, el diseño de un sistema que lo conocemos bajo el nombre de pasteurización para exterminar los microorganismos que descomponen a los alimentos, y el establecimiento de nuevas medidas de asepsia en los hospitales, por decir cosas como consecuencia de Pasteur, para hacer homenaje más que al experimento, sino a las consecuencias del experimento. Pero ahora vamos a intentar en estos dos minutos atar a Franklin y a Pasteur, que fueron los experimentos que hoy describimos, con otro experimento que se llevó a cabo en 1953 por Stanley Miller y Harold Urey, ¿sí? En la década de los años 50, de 1950, varios investigadores se preguntaban sobre el origen de la vida y las condiciones que la hicieron posible. Bueno, llevaron a cabo un experimento en la Universidad de Chicago que marcó todas las aproximaciones posteriores que se hicieron a este tema. Partieron del concepto de sopa primigenia, ¿tá? Que esa sopa aseguraba que la vida en la Tierra se originó por una evolución química gradual a partir de moléculas basadas en el carbono. Entonces, como primer paso para ese experimento, seleccionaron las moléculas que supuestamente fueron los componentes básicos de la atmósfera temprana, el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el agua, y las colocaron en un recipiente cerrado y les aplicaron una corriente eléctrica continua con la que emulaban las tormentas eléctricas, Franklin, pero muy tangencial, admitámoslo, ¿no? Las tormentas eléctricas que eran comunes en aquella etapa de la historia geológica. Y una semana después analizaron las reacciones que se habían producido. ¿Y qué te crees que encontraron? Encontraron entre el 10 y el 15% del carbono que habían dado lugar a una serie de compuestos orgánicos, los ladrillos o de la vida, o de la base de la vida como la conocemos hoy. Y el 2% se habían transformado en los aminoácidos, que son la base necesaria para la estructura de las proteínas. Y el resultado más importante fue demostrar que en las condiciones ambientales adecuadas pueden formarse espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Y derivado de este hallazgo, bueno, se puso en evidencia que en las condiciones primitivas de la Tierra, la conformación de los compuestos esenciales para la vida, para el funcionamiento de las células, resultó relativamente sencilla. Y con eso se generó el soporte para una posible, para una teoría de cómo aparece la vida en la Tierra. Le hicieron una sola observación a este experimento, que el experimento requirió de corriente en forma continua durante el tiempo del experimento. Le dijeron que funcionará en realidad en términos tales como los que ocurrían en aquel momento, que eran tormentas eléctricas donde los rayos eran descargas puntuales y no continuas. Bueno, no hay respuesta hasta ahora a eso. Por ahora no hay respuesta a eso. Mientras tanto, lo que sigue funcionando es este experimento que unió a las tormentas de Franklin con Pasteur y su vida y su vida en caldos de cultivo.
Bárbaro, nos quedamos aquí, Carlos, muchas gracias.
Bien, hasta el jueves.